Las 8, las 7 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Hola, soy David García García. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues siempre que hablamos de políticas de Estado, nos referimos a un puñado de temas que se cuentan con los dedos de una mano. Seguridad y defensa, educación, política exterior y, en los últimos tiempos, también inmigración. Hubo a quien le sorprendió que en su discurso de Nochebuena, el rey hiciera mención a este último asunto. Felipe VI fue muy claro.
La inmigración es un fenómeno complejo y de una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia, no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social.
No debe extrañarnos este apunte. La política migratoria es uno de los temas que va a configurar los próximos años en todos los países y en todas las regiones del mundo. La frontera de Estados Unidos con México o la de Europa con África a lo largo del Mediterráneo son dos puntos fundamentales, dos puntos calientes. En ambos lugares te puedo asegurar que hay muchas similitudes. Y es que las personas que intentan llegar a Estados Unidos o a Europa huyen de guerras, de violencia, de hambre, de pobreza y buscan un futuro mejor para ellos y para sus familias. En lo que llevamos de año, según los datos del Ministerio de Interior a fecha 15 de diciembre, casi 60.000 personas han llegado en cayuco o patera a España. Estamos hablando de una cifra que supone un nuevo récord histórico, superando lo que ocurrió en 2018. En ese momento fue un año de máximos. La llegada de inmigrantes a España suele tener tres rutas. La primera parte de las costas de Marruecos y acaba en las costas de Cádiz, de Málaga, de Almería. En este caso son subsaharianos y magrebíes que llegan a partes iguales. Esta vía se relaciona sobre todo con la presión migratoria y es que cuando Marruecos se enfada con España, se suele decir que abre la puerta para que los inmigrantes crucen. Son trayectos cortos y generalmente acaban alcanzando su destino. Si no son interceptados en alta mar, pues los pueden interceptar a su llegada a la playa. La segunda ruta es la más novedosa. Llega hasta Baleares. No era habitual hasta hace un par de años. Es peligrosa porque es larga. Suele partir de Túnez, de Argelia. Primero eran pequeñas embarcaciones las que llegaban, pero en los últimos tiempos las lanchas son cada vez más grandes, con motores más potentes y con más gente a bordo. En su mayoría es la que usan los argelinos. Y la tercera ruta, la más importante, es la que llega a Canarias. El punto de partida suele ser Senegal o Mauritania. La gran mayoría de estos inmigrantes son subsaharianos, vienen de Mali, de Costa de Marfil, de Nigeria, y suelen estar en manos de las mafias. Se lanzan a la aventura porque en muchos casos no saben si llegarán. Las mafias les engañan y cada vez son más los cayucos que se encuentran a la deriva, llenos de cadáveres, porque les lanzan sin combustible suficiente ni provisiones. Y en esta última ruta, en la ruta canaria, es en la que me quiero detener. Más de 600 personas han llegado a Canarias en pateras en las últimas 24 horas. La noticia, que la hemos conocido hoy, habla por sí sola. Pero es que la ruta canaria sigue siendo la más letal de todo el mundo. Hoy hemos conocido un informe de Caminando Fronteras, una ONG, que advierte de que casi 10.500 personas han muerto en 2024 en su intento de llegar a las costas españolas. Estamos hablando de 30 muertos por día. Eso que se sepa, porque solo Dios sabe las personas que han perdido la vida en el mar. De hecho, cada vez es más habitual que restos de cayucos lleguen al Caribe. Bueno, pues, según los datos de la ONG Caminando Fronteras, estamos hablando de una cifra récord. 10.500 personas, para que te hagas una idea, es más o menos la capacidad del Palacio de los Deportes de Madrid. Imagínate un partido de baloncesto del Real Madrid o de la selección. Ese es el número de personas que habrían muerto en el mar de manera oficial en el último año. Pero hay otro dato más impactante aún. De los fallecidos, más de 1.500 fueron niños o adolescentes. En el informe de esta ONG hay otra cuestión que llama mucho la atención. Se cerró el 15 de diciembre y detalla 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas migratorias. Pero ofrece otro dato terrible. Al menos 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro. Desaparecieron con todos los inmigrantes que llevaban a bordo. Además, se insiste en el notable aumento en este año de las salidas desde Mauritania, un país que se ha consolidado como principal punto de cruce migratorio hacia las Islas Canarias. Con estos datos, tenemos que tener claro algo fundamental. La llegada de inmigrantes no se va a detener, va a ir en aumento. Y es importante que sepamos que en casi la totalidad de los casos España es una escala de un viaje en el que muchos se pueden dejar la vida. Por todo ello, es importante que la inmigración esté en el debate político y que sea una de esas políticas de Estado que se mantengan inalterables a pesar de los cambios de gobierno.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 26 de diciembre. Día raro, ¿verdad, Alberto?
Día raro, de estos que no sabes si vas, vienes, si empieza la semana, si la estás terminando.
Estamos en mitad de la nada, pero bueno. Vamos con los titulares.
Rafael padece un linfoma cerebral primario.
Noticia que hemos conocido esta misma tarde. Mañana está previsto que reciba el alta para seguir con el tratamiento domiciliario de este tumor. Rafael, que llevaba 8 días ingresado, sigue ingresado, ha cancelado los próximos conciertos de su gira en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos.
El gobierno valenciano dice ahora que Mazón fue, como presidente del PP, a la comida en el Ventorro.
Estamos hablando del almuerzo que tuvo lugar el Día de la Dana con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión pública valenciana. La Generalitat, a preguntas del Partido Socialista, dice que no tiene factura de esa comida porque no la pagaron ellos.
El número 2 de Javier Lambán se presenta a las primarias del PSOE en Aragón.
Darío Villagrasa es el actual secretario de organización del partido y es alcalde de Bujaraloz. Tiene 32 años y se va a medir con la ministra Pilar Alegría, que digamos es la candidata de Sánchez. Dice que se presenta libre de equipaje para superar viejas rencillas y alejarse de las batallas orgánicas.
Suspendida hasta mañana la búsqueda del montañero leonés desaparecido en los picos de Europa.
El joven tiene 23 años, salió el 21 de diciembre de ruta y no acudió al punto de recogida previsto el día 25. Ahora hay desplegado un amplio dispositivo de búsqueda con medios terrestres, aéreos y efectivos, tanto cántabros como asturianos, que le están buscando.
4 muertos y 21 heridos en Yemen, víctimas de ataques israelíes.
La ofensiva ha ido dirigida contra diferentes infraestructuras bajo el control de los hutíes, como por ejemplo el aeropuerto internacional de la capital, de Sanaa. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que el Estado hebreo continuará atacando a este grupo, a quienes ha calificado como el brazo terrorista de Irán.
El precio de la luz sube un 32% y se sitúa en los 134 euros el megavatio hora.
La franja más cara va a ser entre las 10 y las 11 de la noche. Nos pilla aquí, tranquilo.
Sí.
No vamos a gastar mucho. Con este incremento, diciembre se va a convertir en el mes del año con la electricidad más cara. Además, estamos pendientes del precio de los carburantes, en una semana que es de mucho movimiento. Ahora mismo, el litro de gasolina cuesta 1,53 € y el de diésel 1,44 €.
Detienen en Alicante a los padres de una menor a la que agredían por no querer casarse con su primo.
La víctima tiene 17 años y fue quien alertó de la situación a un profesor de su colegio. La niña recibía palizas y amenazas ya que los padres querían favorecer la entrada en Europa del futuro marido, un hombre 8 años mayor que ella.
Y 28 personas han muerto en las carreteras en la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad.
Mañana a las 3 de la tarde arranca la segunda fase de esta operación, en la que se prevén casi 6 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido hasta la noche del 1 de enero. La DGT recuerda la importancia de prestar atención a las condiciones meteorológicas y, sobre todo, parece mentira que lo tengamos que seguir diciendo, no conducir si has bebido. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Pues a falta de partidos de fútbol en España, Rubén, un año más, el mundo del fútbol pendiente del Boxing Day en la liga inglesa.
Clásico.
Hoy, tus amigos del Manchester City, de Guardiola, que sí, estás muy pendiente de ellos, han empatado con el Everton. Siguen la mala racha. Además, aquí en España, el nuevo presidente de la federación, Rafael Louzán, ha incorporado como vicepresidentes, atención, a Javier Tebas, el presidente de la Liga, y a David Aganzo, del Sindicato de Futbolistas. Además, la primera ejecutiva de la federación ha confirmado que tanto la selección masculina como la femenina van a jugar sus próximos partidos de Liga de Naciones en Valencia. Ellas el 21 de febrero contra Bélgica en el Estadio del Levante, ellos el 23 de marzo contra Países Bajos en Mestalla.
La Liga de Naciones es lo que se juega todos los años, ¿no? Ahora, para entretenernos.
Sí, sí, es una competición que, bueno, hemos ganado, somos los actuales campeones.
Sí, sí, no, sí, yo simplemente por saber que hay tantas competiciones.
Sí, esta vez somos capaces de ganarla también. Bueno, te cuento también que mañana el Barcelona va a saber si puede inscribir o no a Dani Olmo cuando abra el mercado de invierno y tenemos Euroliga en directo.
Esto me interesa.
El Real Madrid va ganando, ya ha mediado el tercer cuarto, avanzado el tercer cuarto, 52-41 al Alba de Berlín en Alemania.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
A esta hora tiempo estable en toda la península, sin precipitaciones excepto en el sur de Cataluña y Castellón. Alerta amarilla por fenómenos costeros en Andalucía que se mantendrá también mañana. Se prevé que el tiempo sea similar al de hoy, con cielos despejados, pero eso sí, alerta amarilla por nieblas durante las primeras horas del día en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. La temperatura máxima la registrarán algunas zonas de Canarias con 21 grados y la mínima será de 0 grados al norte de Cataluña.
O sea que mañana cuando me levante por la mañana a las 8:30 me abrigo, ¿no?
Abrígate que va a hacer fresco.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Y te contamos un asunto más. Noticia esperanzadora. Encuentran una combinación de fármacos eficaz frente al cáncer de mama más agresivo. El hallazgo es fruto de un estudio realizado por 24 hospitales españoles y coordinado por la Clínica Universidad de Navarra. COPE Pamplona, Alberto Sanz.
Así es, Rubén. Hablamos del cáncer de mama triple negativo, que es el subtipo más agresivo y el de peor pronóstico y que representa además entre el 15 y el 20% de todos los casos. Se caracteriza por afectar principalmente a mujeres jóvenes y su tasa de supervivencia a 5 años es de solo el 12% en los casos avanzados. El estudio sugiere que el tratamiento con un anticuerpo monoclonal en combinación con dos fármacos de quimioterapia ofrece una actividad antitumoral prometedora y con un perfil de seguridad aceptable. En el trabajo se observa una tasa de respuestas antitumorales en el que el 60% de las pacientes tiene una mediana de supervivencia global de 13 meses. Los investigadores recalcan que el uso del anticuerpo monoclonal no aumentó significativamente la toxicidad en comparación con la aplicación de solo quimioterapia, por lo que afirman que, teniendo en cuenta el pronóstico de esta enfermedad, recordemos que es el más agresivo de este tipo de tumores, se considera que el balance riesgo-beneficio es favorable.
Hoy ponemos el foco en Estados Unidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Estados Unidos y en las pretensiones anexionistas de Donald Trump, que en las últimas horas, en las últimas semanas, ha venido a dar nombres de tres territorios que de una u otra manera quiere que se incorporen bajo el liderazgo de Estados Unidos. Washington, David Zalandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Oye, este afán expansionista de Trump no lo conocíamos. Hay tres territorios y te parece, como cada caso es distinto, vamos a analizar cada uno de ellos rápidamente. En primer lugar, el canal de Panamá. ¿Por qué?
Trump cree que China en este momento está sacando provecho del canal de Panamá. Él afirma, según ha dicho en varias ocasiones, que hay soldados chinos que están controlándolo y que este Panamá no está dando trato preferencial a Estados Unidos, sino a China. Esto es una denuncia de la implantación que tiene la dictadura china en toda América Latina y el hecho de que haya cobrado protagonismo comercialmente. lo que Trump dice, y en esto no está solo, hay muchos republicanos que lo piensan también, es que el canal de Panamá lo construyó Estados Unidos, que Jimmy Carter lo cedió en 1977, aunque la cesión después fue en los 90 como tal, y que murieron muchos estadounidenses soldados construyéndolo, y que Estados Unidos merece primero un trato preferencial y después que se tiene que expulsar de allí el control chino. Y si no se hace, Estados Unidos lo tendría que recuperar. Hay un tratado entre Panamá y Estados Unidos para la gestión del canal, y en ese tratado no se dice nada de una reanexión. Pero bueno, te digo, Trump con esto no va en broma. De verdad lo está diciendo, que o trato preferencial o habrá un problema grave, incluso lo que insinúa es tomarlo por la fuerza.
Esto es una actualización de aquello de que Centroamérica era el patio trasero de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, o el patio trasero o incluso el jardín, ¿no? Porque el patio trasero, América del Sur, y el jardín delantero es el canal de Panamá, porque es una vía crucial de comunicación entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. Estamos hablando de dos grandes potencias económicas, Nueva York, Miami, etcétera, y su conexión con California y puntos del norte de como Seattle, ¿no? Por lo tanto, para Estados Unidos es un activo crucial el canal de Panamá.
Siguiente territorio, que la gente que nos escuche no se sorprenda. Groenlandia.
Esto en realidad es una petición de Trump de su primer mandato. Él ya jugó con esa idea de Groenlandia. Enfadó a Dinamarca, que es socio crucial europeo de Estados Unidos, como muchos otros países, ¿no? Y lo que dijo es que, bueno, que Groenlandia es un territorio gigante que está muy cerca de Estados Unidos, que tiene materiales, minas de tipo de minerales muy ricos en su subsuelo, y que además a los groenlandeses les vendría muy bien estar dentro de Estados Unidos, que por qué no, ¿no? Y aquello realmente fue una propuesta que se produjo en un momento un poco delicado para él, porque había pasado un huracán por Puerto Rico. Puerto Rico, que es un territorio de Estados Unidos, aunque no esté formalmente integrado en la Unión, está gestionado a nivel federal por Estados Unidos, y él propuso, bueno, dejad a Puerto Rico marchar, que nos interesa más Groenlandia, era uno por otro, ¿no? Y ahora vuelve con ello. Esta es de las tres, digamos, esta está, como dicen aquí, en mitad del camino. Es algo que es bastante improbable porque que Dinamarca no lo va a permitir, pero él insiste bastante, ¿no?
El canal de Panamá sería como cobrarse una deuda, ¿no? Por eso pasaría a ser Estados Unidos. Groenlandia tendría que comprarlo. Eso es lo que se manejaba, ¿no?
Groenlandia tendría que haber un referéndum entre los habitantes de Groenlandia, que es un territorio gestionado por Dinamarca, y tendría que efectivamente comprar. Pero es que Estados Unidos ha comprado. Estados Unidos compró la Luisiana, de la que anexionó gran parte de su territorio del sur, que en una ocasión fue del parte del Imperio Español, y también compró Alaska por un precio ridículo a Rusia. Por lo tanto, no sería la primera vez que Estados Unidos compra territorio.
Y terminamos con la propuesta, a mi entender, más loca de todas. Y mira que lo de Groenlandia ya es raro. ¿Qué quiere hacer con Canadá?
Bueno, lo que quiere hacer con Canadá es molestar. Eso es lo más básico.
Ah, bien.
lo que está haciendo Donald Trump con Canadá es, recibió primero a Justin Trudeau en Mar-a-Lago, en su mansión en Florida, le propuso aranceles del 25%, esto le resultó bastante incómodo a Trudeau cuando volvió, y para humillarlo, empezó a llamarle gobernador del 51º estado de la Unión. Estados Unidos tiene 50 estados, el 51 sería Canadá. Y desde entonces no ha dejado Trump en Twitter y en lo que ahora es X y en su red social Truth Social, no ha dejado de decir que, bueno, que por qué los canadienses no hacen un referendo, por qué no se anexionan a Estados Unidos ellos mismos, porque no lo solicitan, que les iría muy bien económicamente y que además tendrían el mejor ejército, el más poderoso del mundo para poder defenderles. Y está intentando convencer a los canadienses, porque hay bastantes que, bueno, sí, se declaran simpatizantes de Trump y muy críticos con Trudeau.
A ese argumento de Canadá solo le falta decir, si ya les dejamos jugar la NBA y la NFL, ¿qué más les da que formar parte ya de los Estados Unidos? Pues fíjate que yo no recuerdo un presidente que sin tomar posesión del cargo haya dado tantos titulares.
Esto es increíble. Es que le queda, bueno, un poquito menos de un mes, pero ya está controlándolo todo. Y en esto, Rubén, la verdad que Joe Biden ha participado, porque Joe Biden se ha borrado de en medio. No solo es que Donald Trump esté haciendo por tener protagonismo, es que Joe Biden se lo ha decedido completa y totalmente. Está completamente missing in action, que se dice aquí. Está, se le ya, busca, ya. No, ha desaparecido.
A lo mejor lo que está haciendo es ejecutando una dulce venganza contra sus compañeros, que decidieron descabalgarle el tramo final de la nominación. Y por eso a lo mejor
está completamente
Biden...
desaparecido. Le han dicho incluso mucha gente que por qué no está más implicado en la discusión que ha habido ahora en el Capitolio, de los presupuestos, del techo de gasto. Y se ha filtrado desde la Casa Blanca a medios estadounidenses que él está indignado con su partido, que se lo quitó de medios sin demasiados miramientos y que no tiene ningún cariño hacia su partido, ninguno.
Pues David Alandete, todos los jueves nos pone el foco en Estados Unidos, en el continente americano, y la verdad es que la propuesta de hoy es muy interesante. Vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿eh? Lo contaremos.
Muy bien, un abrazo, Rubén.
Gracias, David, un abrazo. Ya hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Primera voz, Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular.
Sí, porque cerca de 10.000 personas han muerto intentando llegar al archipiélago canario en 2024. Es un aumento del 63% respecto al año pasado y desde las filas del Partido Popular aseguran que esta cifra se debe a una falta de política migratoria por parte del gobierno.
Es evidente que la crisis migratoria es una de las cuestiones que preocupan a todos los españoles. Fundamentalmente lo que preocupa es la falta de política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez frente a otros cancilleres socialistas en la Unión Europea, que acometen medidas y reformas de corte migratorio para solventar este problema. Sánchez, a pesar de ser el presidente de la Internacional Socialista, no toma esas mismas medidas en nuestro país.
Jacobo Martos, hijo de Rafael.
El cantante padece un linfoma cerebral y se encuentra recibiendo un tratamiento específico. La intención es que reciba el alta mañana viernes, pero le espera un largo periodo de reposo. Por eso se cancelan los conciertos de su gira internacional.
No, que es igual que ayer, que está muy bien y hasta mañana no habrá noticias nuevas. Recomendarán a los médicos y decidirán si se va el viernes, que es lo más probable. Pero si de repente deciden que no sea el viernes, que sea el sábado o el lunes, que tampoco será... En fin...
Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
Ha pasado por Herrera en COPE para hablar sobre ese mercante ruso hundido en aguas internacionales del mar Mediterráneo. Según su propietario, el buque naufragó a causa de un ataque terrorista planificado. Para Javier, de momento, todo son especulaciones.
Llevamos ya con bastantes ataques a Rusia fuera del territorio ruso y fuera también de Ucrania, ¿no? Si se ha producido un atentado, pues habría que verlo, porque la bomba se habría realizado desde San Petersburgo, porque hasta donde yo sé el barco no atracó en ningún puerto más, ¿no? Por lo tanto, eso, si se hizo, se hizo dentro de Rusia.
Jesús Ibáñez, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada.
Ha estado en la tarde de COPE. Se cumplen 20 años del tsunami que se llevó más de 220.000 vidas en países del Índico, especialmente Indonesia. Según la UNESCO, hay muchísimas probabilidades de que el Mediterráneo sufra un tsunami en los próximos 30 años. Afortunadamente existe un sistema de alerta temprana que, por ejemplo, utilizan mucho en Andalucía.
Puesto que la velocidad de propagación del tsunami es mucho más lento que el de las ondas sísmicas, podemos saber dónde ha ocurrido un terremoto, su magnitud y si ese terremoto podría producir un tsunami. A partir de ese momento se pueden hacer la alerta de tsunami.
Y el sonido musical, Rosalén.
Saltan chispas mis dedos contra el papel. Lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor.
¿Te gusta Rosalén, Rubén?
Sí, sí. Mira cómo canta.
Tienes buen gusto.
De mi piel, lo confieso, no me aguanto en soledad. Necesito que me rocen los demás. Duele
Bueno, pues es que Rozalén ha encabezado el elenco de artistas que se han querido sumar al Festival Solidario Ayuda para Le Tour, que se ha celebrado esta misma tarde, ha terminado a las 6. Se han vendido 3.500 entradas, logrando una recaudación de 70.000 euros.
Ella es de allí, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además ha pasado mucho por allí estos últimos días.
Se van sin parar a imaginar de dónde vienen los quejidos del penar. Reconozco que ya ni me conozco, busco el fondo, indeciso, oscuro y hondo.
Pues al ritmo de Rozalén nos vamos a dar un paseo por las redes sociales de la mano de María Álvarez. Hola María, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué están comentando los oyentes?
Pues mira, están comentando sobre todo el discurso del rey de este año, porque se han llenado de mensajes analizándolo. Marcos dice, qué discurso más emocionante y reivindicativo. Ha sido muy emotivo escuchar al rey hablar de quienes lo han perdido todo por la dana. Luisa escribe, hay muchos temas que nos afectan y nuestro Felipe se ha encargado de irlos desgranando todos. Menuda crítica a las administraciones. Y Jaime escribe, la dana ha sido lo más importante que ha pasado este año en nuestro país y el rey Felipe lo ha dejado muy claro. Se ha ganado el corazón de todos los valencianos con las visitas que les ha hecho después de la catástrofe y, como no podía ser de otra forma, también con el inicio del discurso de este año.
Digo yo a usar mis dedos en los versos que te escribo pa que...
Y esperamos tus mensajes porque tenemos una página de Facebook, María.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope.
También tenemos una cuenta en Twitter.
@expositocope.
Ahora se llama X, pero todos lo llamamos Twitter. También tenemos un número de WhatsApp.
En el 600-544-555.
¿Me repites?
600-544-555, pero espera porque también en Instagram, en expósito-cope.
Perfecto.
Que me echas de menos, que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, saltan chispas.
Y en deporte, Charlie Sáez, Boxing Day.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No está siendo, Rubén, fíjate, una tarde fácil para los grandes de la Premier, ¿eh? Ha perdido el City, ha perdido el Chelsea y está a punto de palmar el Manchester United en este 26 de diciembre, en el que, por supuesto, también te voy a contar la última hora del banquillo del Valencia y qué puede pasar mañana con Dani Olmo, si tiene o no la cautelar para poder jugar cuando se abra el mercado de invierno.
Todo eso en menos de 3 minutos y medio.
Hasta ahora.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Y pues disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Estos segundos que vienen a continuación
Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Estamos a 26 de diciembre. Evidentemente, aquí en España no tenemos fútbol. No así en Inglaterra, donde está jugándose el Boxing Day. Y ojo, porque están pasando muchas cosas. Por ejemplo, que el Manchester City sigue sin ganar.
Towards the far stick. It's Enjoy into the far corner. And he scored.
Hoy a priori el equipo de Pep Guardiola tenía un partido fácil en casa contra el Everton, pero Araúz ni por esas, el City sigue sin conseguir la victoria en la Premier.
Continúa la caída libre del City de Guardiola, Charlie, con nuevo pinchazo, esta vez en casa y contra el Everton. Y eso, que el City ha empezado ganando a los 14 minutos con gol de Bernardo Silva, pero en el 36 empató en Ndiaye y ya en la segunda parte Haaland falló un penalti para terminar el partido con empate a uno sin apenas ocasiones en la segunda parte para conseguir la victoria. Aún así, y pese a la racha catastrófica de su equipo, Guardiola está contento con sus jugadores.
Si me preguntas por la actuación, hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando jugamos mal, lo digo aquí en rueda de prensa y digo que el rival fue mejor o que nosotros no fuimos suficientemente buenos. Pero hoy no fue el caso. El fútbol va de ganar, el fútbol va de marcar y no encajar como hemos hecho siempre. Y esta temporada, este último mes, mes y medio, no somos capaces.
¿Y por qué es importante lo que ha pasado hoy? Porque Miguel Aguilar sigue la racha pésima del Manchester City en los últimos aproximadamente dos meses.
Hay varios datos que reflejan el mal momento del City de Guardiola. Por ejemplo, en los últimos 13 partidos suma tan solo una victoria. ¿Qué significa esto? Pues que si solo contásemos los últimos dos meses de competición, el Manchester City sería penúltimo clasificado, peleando por no descender. Y para muestra un botón, Erling Haaland, que habitualmente se le caen los goles, en estos 13 partidos solo ha marcado dos tantos. Y te doy un dato más, Charlie. Peligra hasta meterse en Champions. No lo digo yo, lo dice la historia. Ahora mismo el City es séptimo y jamás en la era Premier League un equipo que empezó séptimo tras el día de Navidad consiguió meterse entre los cuatro primeros.
A ver, hasta ahora vamos a buscar un análisis futbolístico. Por ejemplo, Maldini, ¿tú qué piensas que le está pasando al Manchester City de Pep Guardiola?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, se juntan muchas cosas. Se junta, por supuesto, la lesión de Rodri, se junta la lesión de Kevin De Bruyne. Se junta que Guardiola no da con la tecla, porque hay veces que sale con dos extremos, hoy ha salido con dos extremos, Savinho y Doku, pero hay veces que juega sin extremos, como ante el Manchester United. De repente acaba jugando incluso con tres, metiendo por dentro a Jack Grealish. La posición de Bernardo Silva, que la va cambiando permanentemente, últimamente está jugando muy pegado a la banda derecha, casi casi como extremo, pero falso extremo, ya juega por dentro. El equipo está muy mal, Haaland no encuentra ni mucho menos posiciones claras de remate, no aparece, y además el equipo está arriesgando mucho, adelantando mucho la defensa, ese riesgo que asume le está costando caro. Es evidente que las cifras son casi impensables con respecto a lo que podía haber sido, pero yo creo que este equipo de momento no conoce fondo, aunque lo está tocando este Manchester City. Por supuesto, la Liga prácticamente la tiene perdida y veremos, porque le queda, por supuesto, pelear la Champions, que yo creo que si el equipo mejora un poquito, la tiene que pelear.
Maldini dice que todo es susceptible de empeorar, pero claro, la gran pregunta que se empiezan a hacer en Inglaterra es: ¿se está acabando el ciclo de Pep Guardiola?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja. I'm so
Otro entrenador con esos números a lo mejor ya hubiera salido por la ventana. Tomás, ¿tú piensas que se ha clavado lo de Guardiola en el City?
Chicos, que es un caso peculiar, ¿no? Estos señores se pueden ir a segunda división si se confirman que las presuntas miles de trampas que han hecho eran verdad. Renovó por 2 años. Hay quien más le conoce que dice que la ilusión era que si le llamaba a la selección inglesa, que se decidió por Tuchel. Bueno, ¿cómo lo haces esto? Renovó 2 años, te digo. Es complicado, ¿no? Es cierto que otro no hubiera resistido. Él se ha ganado esa paciencia en el City, pero es que no es un equipo que pierde y el entrenador sale por la ventana. Aquí hay muchas cosas. Imagínate esto en segunda. Hay que esperar.
Dice Tomás que se ha ganado crédito, Emilio. ¿Tú lo ves así? ¿Se está acabando o se ha acabado el ciclo de Guardiola en Inglaterra?
Bueno, yo creo que se ha acabado el ciclo del Manchester City dominador. Yo lo que creo que se ha acabado de verdad es el ciclo de Walker, que tiene 34, de Bruyne, que tiene 33, de Silva, que tiene 30, de Gundogan, que tiene 34, de Kovacic, que tiene 30. O sea, eso sí que de Stones, que tiene 30, eso sí que creo que se ha acabado. Pero el ciclo de Guardiola no, porque yo creo que, contrariamente, acuérdate, ¿verdad, Tomás?, que de lo que ocurrió en el Barça, que a los 4 años se fue. ¿Eh? ¿Te acuerdas aquella frase?
Sí, sí.
¿Te acuerdas aquella frase de no me quedo porque nos haríamos daño?
Nos haríamos daño. Sí.
Yo tengo la sensación de que en esta ocasión Pep ha decidido quedarse y refundar en Manchester City. Y en aquella ocasión, acordaros que decidió irse él. Porque probablemente porque no podía, con la amistad y la relación que tenía con muchas de las vacas sagradas y de las estrellas, cambiar ese equipo. Yo creo que en esta ocasión aquí sí que ha decidido quedarse para iniciar una nueva era.
Bien visto, como dice Emilio, lo de quedarse aunque se hagan daño. Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Teresa Vasallo, ¿se ha acabado el ciclo de Guardiola en el Manchester City?
Pues según el 62% de los copenautas todavía creen que Guardiola no tiene nada más que hacer en el City, mientras que el 37% apuesta que todavía queda mucho camino por delante.
Y la tarde, ojo, que puede ser peor para el Manchester City, porque en 25 minutos abre el Madrigal, juega el Liverpool, que puede poner una distancia sideral con el conjunto de Manchester.
Sí, a las 9 comienza el partido del líder de la Premier. El Liverpool recibe en Anfield al Leicester, que es 17º. Si gana, que es lo esperado, se distanciaría 14 puntos del Manchester City y a 7 del Chelsea, su actual perseguidor, pero encima tiene un partido menos que estos dos equipos. Podríamos hablar de que la liga está muy encaminada para los Reds al ecuador de la competición.
Lo cierto es que la tarde está resultando fantástica en Inglaterra.
Palmer skips away from a couple of challenges, shoots left foot in.
Y con Arauz con bastantes sorpresas al margen del Manchester City.
Sí, como bien decías, tarde trepidante en el Boxing Day con el Chelsea como principal damnificado. El equipo de Maresca ha visto cómo le remontaban el partido en los últimos 10 minutos para terminar perdiendo por 1-2. Duro varapalo también para el Aston Villa de Emery, que se aleja de la Champions tras perder por un contundente 3-0 ante el Newcastle. El Bournemouth de Iraola ha empatado a 0. El Tottenham ha perdido 1-0 contra el Nottingham Forest. Y acaba de terminar el Wolverhampton Manchester United con una nueva derrota del equipo de Rubén Amorim por 2-0.
8:37, precisamente de Inglaterra llega el nuevo inquilino del banquillo de Mestalla.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne, podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Esta es la voz en inglés del nuevo mister de Mestalla.
I think always is important to at the end of the season to find the balance.
Y es que de Inglaterra viene Corberán Pedro Zamora, que se hizo oficial, nada, en la Nochebuena, el pasado día 24 por la noche.
Sí, en la madrugada el Valencia confirmó la exclusiva de la cadena COPE. Carlos Corberán ha firmado hasta 2027 y ojo, porque el Valencia ha tenido que rascarse el bolsillo y ha pagado 3 millones de euros al West Brom inglés para liberar a Corberán de su contrato. Si todo va bien, el nuevo técnico del Valencia aterrizará mañana en su nueva casa y el domingo está previsto el primer entrenamiento de Corberán al frente del Valencia.
La situación no puede ser más complicada porque los números, Miguel Aguilar, dicen que llega Corberán en un momento tremendamente difícil, dificilísimo para el conjunto de Mestalla.
Y es que los números son peores que los del último descenso del Valencia en la temporada 85-86. Ahora mismo es penúltimo clasificado con 12 puntos, por lo que Corberán va a tener que luchar también contra la historia, porque jamás ningún equipo aunque haya sumado menos de 15 puntos en la primera vuelta, ha conseguido mantener la categoría. Y ojo a la cuesta de enero del Valencia. Primero, el Real Madrid en Mestalla, luego Sevilla en Nervión, la Real Sociedad también en Valencia y cierra el mes en Montjuic frente al FC Barcelona.
¿Es el más apropiado? ¿Es el necesario? Villarejo, ¿a ti qué te parece el fichaje de Corberán por el Valencia?
Entender con mérito no se entiende nada desde que se hizo con la mayoría accionarial hace 10 años. Lo de Peter Lim son bandazos. Igual trae a su amigo Gary Neville, que se enamora de Marcelino, para echarlo tras ganar un título. Lo único que estaba claro es que el banquillo necesitaba un cambio. Seguramente nadie en este planeta esperaba que el recambio fuera Carlos Corberán, a pesar de que quienes lo conocen hablan muy bien de sus métodos modernos, de su aprendizaje con los grandes y que estaba muy bien considerado en el fútbol inglés. Llega a una plaza, ya lo sabe, Mestalla, que es una montaña rusa constante, y lo peor es que llega en un clima de tensión entre afición y club que no estoy seguro que vaya a dar tregua ni siquiera al nuevo técnico.
Lo decía antes Miguel, el primer envite el 3 de enero en Mestalla frente al Real Madrid, y pendientes tenemos que estar toda la semana, Pedro, de si va a haber o no gente en Mestalla por esa iniciativa, una vez más, protestando contra Peter Lim.
Sí, lo pide Libertad VCF, que es una plataforma opositora a Peter Lim, y pide básicamente vaciar Mestalla ante el Real Madrid. Y la afición, que está unida en el deseo de que se vaya Lim, no tiene tan claro que esta sea la mejor idea. Va a ser la tercera vez que se intenta vaciar el campo del Valencia, pero ojo, lograrlo ante el Real Madrid daría la vuelta al mundo.
Hoy es noticia la Premier y el Valencia, mañana seguro que va a ser noticia el futuro a corto plazo de Dani Olmo.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 35 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Barça no tiene fair play para inscribir a Dani Olmo cuando se abra el mercado de invierno, así que por eso decidió llevar el asunto a la justicia ordinaria. Y Víctor Navarro, mañana tenemos el primer match ball, porque mañana sabemos si de momento Dani Olmo podrá o no jugar con el Barça.
Sí, antes de primera hora de la tarde se espera la resolución del juez de lo mercantil, el mismo que le concedió la cautelar a Gavi y con el que esperan en Can Barça tener la misma suerte. La visita fue el lunes, la vista con abogados del FC Barcelona y de la Liga. Para Laporta es importante solucionarlo cuanto antes porque fue el gran fichaje del verano, firmado el 9 de agosto por unos 50 millones de euros fijos y con una cláusula que deja claro que si Dani Olmo no puede ser inscrito en cualquier ventana de fichajes hasta 2030, se iría gratis del Barça.
Si le da la cautelar, adelante, podrá jugar la segunda mitad de la temporada, pero ¿y si no? Edu Badía, ¿tiene el Barça un plan B por si mañana ocurre eso?
Sí, el Barça tiene dos vías si mañana el juez tumba la cautelar. La primera es la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou, una operación que reportaría entre 150 y 200 millones de euros a corto plazo. En todo caso, esta venta debería llegar antes del próximo martes para tener lo que hay de la Liga, que es cuando finaliza el plazo de inscripción del jugador. El último recurso, el que menos gusta a la junta de Joan Laporta, es en repetir la fórmula de Koundé y de los Joaos y presentar un aval personal con los 60 millones que restan.
La última vez que habló Deco lo hizo a principios de este mes y no parecía excesivamente preocupa.
¿Confianza en la inscripción de Dani Olmo antes del 31 de diciembre?
Se está trabajando, ya es un tema que está trabajando, por eso no hay mucho que discutir.
¿Y al jugador Edu Badía cómo le tenemos? ¿Está preocupado por si mañana no le conceden la cautelar al FC Barcelona?
No, él está tranquilo, pasando las fiestas en familia, sabe que tiene la palabra del Barça para cumplir su contrato hasta junio del 2030. Un Dani Olmo que ha hecho balance de un año perfecto en varios medios, un año que jamás olvidará después de ganar la Eurocopa con España y fichar por el conjunto azulgrana este verano. Centrocampista catalán es ambicioso con su carrera y los éxitos con la selección, y a pesar de que no ha sido fácil llegar hasta aquí, reconoce que esto es solo el principio y le queda mucho por hacer.
8 y 43 están siendo unas navidades con bastantes renovaciones importantes.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Sin duda es el gran regalo de estas navidades para el Celta de Vigo, la renovación del gran capitán, la renovación de Iago Aspas.
Cada rincón de este estadio, cada grito desde la grada, me han acompañado en este camino. que he vivido días inolvidables, momentos de alegría y celebración, y jornadas de dolor de las que nos levantamos juntos. Para mí, esto es mucho más que fútbol, mucho más que un club. El Celta es mi vida, es mi casa, soy yo. Dicen que nada es para siempre, pero lo que siento por estos colores lo llevaré siempre en mi corazón.
¿Qué detalles conocemos de la renovación de Aspas, Santi Peón?
Difícilmente podríamos encontrar una noticia mejor para el celtismo en estos días tan señalados de Navidad. El mejor regalo de Papá Noel, sin duda, ha sido la renovación del príncipe de las bateas, de Iago Aspas, que seguirá jugando en el Celta, defendiendo, por lo tanto, el escudo de su vida y de sus amores hasta el año, como mínimo, 2026. Las sensaciones de Iago Aspas son buenas y por eso se ha decantado por decidir ampliar su contrato una temporada más, así que seguirá jugando por lo menos con 38 años.
Por lo menos un año y medio más. Hablamos, Pereiro, de la renovación del mejor jugador de la historia del Celta de Vigo.
Pues la verdad que hace poco se tenía un poco como a Mostoboy, ¿no? Como el estandarte del Celta y de la historia del Celta, pero yo me atrevo a decir que Iago Aspas es el mejor futbolista de la historia del Celta, sin ningún tipo de duda, y se alarga la historia.
Y así ha renovado hoy el Sevilla a un futbolista de la cantera, lo anuncia Jesús Navas.
La cantera es sagrada.
Sangre de nuestra sangre. Seguiremos defendiendo nuestro escudo.
Está aprovechando Víctor Fernández del Sevilla para renovar a mucho canterano. ¿Quién ha sido el último?
Quique Salas, y con este vídeo el Sevilla quiere seguir demostrando su apuesta decidida por la cantera, y como comento, el Sevilla ha hecho oficial hoy la ampliación de contrato del defensa de Quique Salas hasta el año 2029. La vinculación de Salas expiraba en el 26, por lo que el club ha decidido ampliarle 3 años más. Siguen renovando canteranos.
Ya nada, en apenas unos días vamos a tener que empezar a estar pendientes del mercado de fichajes, que se abre porque se abre esta ventana de invierno. Y por ejemplo, Oliva, el Betis está buscando un delantero centro.
A principios de la próxima semana está previsto que Manuel Pellegrini se reúna con la comisión deportiva del club para trazar la hoja de ruta del mercado invernal del Betis. Prioridad, firmar a un delantero. Antes, el Betis debe aligerar plantilla. Se escuchan ofertas por Diao y se le busca alguna salida a jugadores como Juanmi, Iker Rosada y Ricardo Rodríguez.
De delanteros hablamos porque se puede marchar Muriqi del Mallorca, Jordi Jiménez.
Vedat Muriqi puede ser el objetivo del Fenerbahce de Mourinho, según apunta la prensa portuguesa. Querría el técnico portugués a Muriqi para sustituir a En-Nesyri, que se marcha Arabia Saudí. El Mallorca no tiene noticia alguna ni ha recibido ninguna oferta por Muriqi ni se plantea su salida.
Se abre el mercado de invierno para fichajes, pero también se abre para salidas, porque ¿qué puede pasar, Íñigo Jodra, con James Rodríguez?
El colombiano se encuentra en la rampa de salida, Charlie, tras no convencer a Íñigo Pérez, que considera que no le da lo que él quiere en cuanto a ritmo o presión. Recordamos que James no juega de liga desde el 8 de noviembre, no está apartado del equipo, no tiene problemas ni con el vestuario ni con el entrenador. Se trata de una decisión técnica y el club ya le busca una salida para este mercado de invierno.
8:47, buscamos ahora a dónde están las estrellas de nuestra liga.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar. I'll be dancing. 5 seconds to go.
Reeves on the drive. Inside left. Casi como una estrella de la NBA, Arantxa Rodríguez, tenemos a Vinicius en Estados Unidos.
De estrella de la Liga a estrella en la NBA, y es que a Vinicius Jr. se la ha visto por Estados Unidos desde el pasado día 22, cuando sus compañeros aún estaban jugando el encuentro contra el Sevilla. Su primera parada fue Miami, donde asistió a un encuentro de la NFL, y ahora se encuentra en Nueva York. Anoche asistió en el Madison Square Garden al encuentro que enfrentaba a los Knicks contra los San Antonio Spurs. Veremos si es su última parada en los Estados Unidos, ya que el jugador del Real Madrid no volverá a la capital de España hasta el próximo 30 de junio, donde volverá a los entrenamientos.
También, evidentemente, está de vacaciones una de las estrellas del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, que quiere ser la franquicia, la bandera del conjunto rojiblanco. Javi Gómez.
Totalmente, Charlie. Llegó como un fichaje de relumbrón mundial. No empezó como se esperaba, pero ahora, sin duda, es la referencia del Atlético. 5 goles en Liga, 4 en Champions y 3 en Copa, a los que hay que añadir 2 asistencias. Todo esto le sitúa como la gran estrella, y no solo de presente. Le escuchamos porque quiere y quieren en el club que marque un antes y un después como jugador rojiblanco.
Lo que hablé con el Cholo, de lo que me dijo, era también un poco esto, no solo para ahora, para el presente, sino también pensando en el futuro del Atlético de Madrid, que sí, que podía ser un jugador que le aportara eso al club. Y nada, eso también fue muy importante para mí, que a la hora de tomar la decisión, que te digan este tipo de cosas en un club tan importante, a uno lo llena de orgullo.
Y en Barcelona, en estas vacaciones, todo el mundo está pendiente del tobillo de Lamine Yamal.
¿Qué tal, culés? Desear un buen Nadal y feliz año.
Que está intentando recuperarse Víctor Navarro para regresar lo antes posible con el conjunto culé.
Sí, ya se perdió por problemas en el tobillo derecho 2 partidos de Liga, 1 de Champions y 2 con la selección en otoño, y esta vez no pudo jugar el encuentro contra el Atlético de Madrid y seguro no estará en el debut de Copa del Rey ante el Barbastro 9 días. Además, es duda para la Supercopa de España en Arabia. Lamine está pasando las Navidades en Dubái con bota ortopédica, rodeado de animales exóticos y reconocidos cocineros mundiales, mientras cada mañana trabaja en su recuperación y mañana viernes recibirá un nuevo premio.
2 apuntes más del Barça. El primero tiene que ver con Pedri, que ha recibido el título de hijo ilustre de Tenerife.
Son varios los premios que he recibido en lo que va de carrera, en mi corta carrera, pero todos ellos los recuerdo con muchísimo cariño, pero ninguno para mí tiene el valor de este. Que te reconozcan en tu tierra, que te reconozca tu gente, es algo único.
Pedri se fue de vacaciones en un gran momento de forma, Lamine lo hizo lesionado y también preocupa a Kike Iglesias cómo va a ser el retorno de Robert Lewandowski a la casa blaugrana.
Le hemos visto junto al árbol de Navidad en casa, jugando al Monopoly y feliz con lo bien que le va al gimnasio a su mujer Lewandowska. Robert solo ha metido 1 gol en diciembre en Liga y le esperamos ver de vuelta en Arabia, volviendo a ser el que era, el goleador del Barça.
Vamos con unas cuantas de entrenadores, una presentación, la del día que la hemos tenido en Tenerife, Juanjo Ramos.
Hoy ha sido presentado y el próximo domingo se pone a los mandos del Club Deportivo Tenerife Álvaro Cervera. Será su segunda etapa en casa, en la isla. En la primera acabó en medio de una tormenta de críticas. Sin embargo, hoy la afición le aclama su llegada como la gran esperanza para conseguir el milagro de la salvación.
Y yo he venido unas cuantas veces aquí. A veces he perdido, a veces he ganado. He venido con varios equipos. Y yo recuerdo que siempre se daban las alineaciones cuando decía mi nombre, al principio que era una pitada. Pero ya en los últimos años, cuando decían el nombre, algunos ya aplaudían.
Están siendo unas navidades de mucho cambio de banquillo. Por ejemplo, en Zaragoza, Jesús Zamora, ya sabemos quién va a ser el nuevo técnico.
Miguel Ángel Ramírez será el nuevo entrenador del Real Zaragoza. El técnico canario, que la temporada pasada llegó a disputar el playoff de ascenso con el Sporting de Gijón, llega a la capital aragonesa tras la dimisión de Víctor Fernández y la interinidad por un partido de David Navarro. Tras el acuerdo alcanzado con el Real Zaragoza por esta temporada y opcional la próxima, Miguel Ángel Ramírez, que era la primera opción para el director deportivo Juan Carlos Cordero, se hará cargo de la plantilla el próximo lunes día 30, que es cuando acaban las vacaciones de los jugadores.
Por cierto, que hablando de entrenadores, hoy ha sido nombrado el seleccionador Luis de la Fuente, Teresa Vasallo, como el mejor técnico del año.
Sí, por delante de Scaloni, que fue los 2 años anteriores, y del francés Deschamps. Es el tercer español en lograr este galardón y ahora De la Fuente tan solo puede mirar al futuro.
Yo creo que de reojo todos miramos en el Mundial. Todos estamos pendientes de esa gran cita, que es la cita más importante del fútbol por excelencia. Pero creo que para llegar bien al Mundial primero hay que completar un recorrido. Objetivamente este 2024, pues es difícil de mejorar. En mi principio siempre hablo de que hay que intentar ser mejores y tenemos capacidad para mejorar.
Por cierto, Miguel Ángel Díaz, que hablando de la selección, hoy se ha hecho oficial que nuestras 2 selecciones, la masculina y la femenina, sus próximos partidos los van a jugar en Valencia.
La federación ha anunciado en la tarde de hoy, después de que se haya celebrado la primera junta directiva, los partidos que van a jugar ambas selecciones, la masculina y la femenina, en el próximo 2025. Es una medida solidaria y gran parte de la recaudación irá destinado a la gente que sufrió la dana en la Comunidad Valenciana. La selección española femenina jugará el próximo 21 de febrero en el Ciutat de Palencia, su primer partido de la Liga de Naciones ante Bélgica, y la selección absoluta masculina jugará la vuelta ante Países Bajos de cuartos de la final de la Liga de Naciones el día 23 de marzo en Mestalla.
Decía Miguel Ángel, primera junta directiva del nuevo presidente de la federación, y ya conocemos, Javi Gómez, quiénes van a ser sus nuevos vicepresidentes.
Y la gran novedad es que uno de ellos, algo impensable, Charlie, hace tiempo, va a ser Javier Tebas, el presidente de la Liga, va a ser uno de los vicepresidentes de la Federación, un cargo que también se ha otorgado a David Aganzo, portavoz de los futbolistas, o Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F. Sorprende la presencia de María José Riendas, presidenta del CSD, es la primera junta de esta nueva federación, tiene paridad en cuanto a hombres y mujeres y ha servido para sentar las bases de lo que quiere ser el organismo los próximos 4 años.
Y la última de fútbol nos lleva hasta Villarreal, porque allí, Juan, igual van a intentar meterse este año sí o sí en Liga de Campeones.
Sí, Charlie, una Yoce que pasa estos días en Tenerife mientras se recupera de su lesión en el recto anterior y que ha hablado del futuro del Villarreal. Considera que no jugar en Europa puede ser una pequeña ventaja sobre los rivales en la lucha por las plazas Champions.
Bueno, todavía queda bastante liga, sí es verdad que tenemos esa ligera ventaja, por así decirlo, ¿no? Que hoy en día ya ni me parece una ventaja, pero que no tenemos competiciones europeas, tenemos más posibilidades y semanas enteras para preparar partidos y tenemos plantilla como para optar a esas posiciones privilegiadas de Champions y ojalá lograr un objetivo importante como ese.
8:54, hoy no tenemos fútbol, pero sí que tenemos Euroliga de baloncesto.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aena, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si no la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Jornada de la Euroliga, jornada número 18. El Real Madrid busca su novena victoria desde las 7 de la tarde en Berlín frente al Alba. ¿Ha terminado ya, Pilar?
Sí, ha terminado con victoria para el Real Madrid. La tercera consecutiva de los de Chus Mateo han ganado en Berlín al Alba por 11 puntos, 69-80. Y equilibran el balance, victorias, derrotas, se quedan 9-9. Por cierto, Sergio Llull ha igualado a Kyle Hines, el ex de CSK y Milán, como jugador con más partidos en la historia de la Euroliga. 425, lo ha celebrado anotando 20 puntos.
Mañana juega el Baskonia y mañana también busca su décima victoria el Barça, Edu Badía.
Un partido clave que llega a 2 días del Clásico. El Barça a la espera de recuperar a Metu y a Raúl Neto recibe a las 8:30 la Estrella Roja en el Palau en la lucha por el top 6 de la Euroliga. El conjunto azulgrana ha ganado 15 de los últimos 17 duelos ante el equipo serbio.
En la NBA, pendiente Esparra de cómo está Luka Doncic.
Fue la peor noticia de una jornada navideña, por lo demás muy brillante, donde los 5 partidos superaron las expectativas por emoción, espectáculo y grandes actuaciones individuales. Doncic se lesionó en el gemelo de su pierna izquierda al comienzo del segundo cuarto, se fue a vestuarios y abandonó el pabellón en muletas. Según informó ESPN, a falta de confirmación tras las pruebas a las que se somete hoy, el tiempo de baja se espera que sea prolongado.
Estamos en los días previos al Dakar. Hoy, Carlos Miquel, noticia de nuestros pilotos.
Queda muy poco para que el día 3 de enero comience una nueva edición del Rally Dakar en 2025, con una primera etapa que va a ser realmente dura y con protagonismo de las pilotos españolas. Tenemos a Cristina Gutiérrez con el Dacia y en la categoría de dos ruedas motrices va a intentar ganar en esa clase Laia Sanz, que también buscará terminar su 15º Dakar consecutivo. Esta vez va con poco kilometraje porque le ha costado encontrar los patrocinadores, pero es el mismo tipo de buggy, dos ruedas motrices del año pasado, y Laia confía en estar entre los primeros de su categoría.
En estas navidades, Kike Iglesias, hemos vuelto a ver a nadar a Mireia Belmonte.
Y ganar, que no es poco, 36 años tiene, se lanzó al agua en el puerto de Barcelona el día de Navidad. Mireia Belmonte, que despide el año ganando junto a su compañera de club Laura Rodríguez en su primera participación. Espera recuperar la sonrisa para el Mundial de Singapur en verano.
Singapur es mi objetivo para este año 2025. Hace pocos días volví a la Copa de España de clubes y voy a nadar un 2 mariposa, que hacía 2 años y medio que no podía nadar tanta mariposa, así que estoy muy contenta.
Y tenemos pelea sobre el barro de los mejores ciclistas del mundo, Arauz.
Sí, por fin mañana veremos el primer duelo de la temporada entre Van Aert y Van Der Poel. Será después de que el belga haya superado una gripe y el reencuentro tendrá lugar en la localidad flamenca de Lunja. Y esta tarde Van Der Poel ha conseguido su tercera victoria en 3 carreras, en una prueba en la que el alicantino Felipe Orts ha terminado 19º.
Y aunque aquí no tenemos deporte, en la NFL en Estados Unidos están como locos. Ayer con Beyoncé casi como una Super Bowl y con un montón de partidos, Íñigo Jodra.
Sí, victoria de Kansas ante Pittsburgh, los City Chiefs se aseguran el factor cancha para el playoff, y en el otro encuentro en Houston, triunfo de Baltimore ante los Texans en un partido, como tú decías, marcado por la actuación de Beyoncé. Es el primer show al descanso en un encuentro que no es de la Super Bowl.
Así llegamos a las 9, más deporte. Rubén, a las 11:30 el partidazo con José Luis Corrochano.